Marta Zúñiga, nuestra invitada de esta tarde, ha publicado en su primera novela, La ventana de los cernícalos, una oda a la grandeza de las pequeñas historias que aquí nos gustan mucho, ¿verdad, Marta?
Hombre, que sí nos gustan. Mira, nunca sabes quién te lee ni cómo de lejos pueden llegar volando los cernícalos y su humilde ventana. Es el tuit de primera hora de nuestra invitada dando las gracias a una lectora que colgaba desde Australia una fotografía de la portada de su libro. Porque ella, nuestra invitada, vio cómo anidaba una pareja de cernícalos en su alféizar y en la jardinera de su casa en Pamplona. Y de ello ha ido haciendo fotografías de la evolución de las aves y las ha ido publicando en la red social. Es lo que veía desde su ventana y de ello ha hecho una novela, La ventana de los cernícalos, que editada por Grijalbo ficciona la historia de estos animales y la entrelaza con la de un artista pentapléjico que se hace amigo de una periodista. Este libro es una auténtica ventana, Pilar, es más que una ventana, es un ventanal abierto al amor, a la esperanza y también a la melancolía. Es una novela que invita, como dices, a amar la grandeza de las pequeñas historias y su autora es Ana Ruiz Echauri.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí el camino parece el contrario, porque tú has ido de las redes sociales a hacer tu novela, no al revés.
Sí, bueno. Sí. Mira, las redes sociales que criticamos tanto tienen muchas cosas buenas. Y una de las cosas buenas es que de vez en cuando una pequeña historia llama la atención. No hace falta las grandes historias para impresionar. Y una pequeña historia repetida muchas veces va llegando a muchos lugares. Y uno de los lugares a los que llegó fue a una editorial, a Grijalbo, en donde Ana María Caballero pensó que esa historia daba para mucho más que unos tweets, aunque tuvieran fotografías y vídeos de ese nido de los cernícalos. Así que efectivamente, como decíais, nunca sabes quién te lee.
Eso es verdad, eso es verdad. Con las redes, además, la pandemia, ¿qué ha supuesto para ti esos dos años que hemos estado prácticamente parados, que se nos paró el mundo? Pero, por ejemplo, para ti no se te paró.
No fue el momento del confinamiento, fue cuando todos nos dimos cuenta quizá de que teníamos ventanas. Esas ventanas a las que casi nunca tienes tiempo de asomarte porque la vida te lleva, te arrastra, tienes que trabajar, tienes que hacer la compra, tienes que hacer un montón de cosas y nunca tienes tiempo para sentarte a mirar, a observar. En el confinamiento nos asomábamos a las ventanas, aunque solo fuera para aplaudir o para conocer a los vecinos. Pero en la ventana de la cocina llevaban muchos años anidando una pareja de cernícalos. El año anterior no habían anidado, en el 19, pero en la primavera del 20 hubo suerte, llegó una pareja, anidó y tuvo pollitos. Entonces, bueno, retransmitir en directo desde tu propia casa algo que está ocurriendo allí mismo, pues se convirtió en una experiencia, la verdad, muy bonita. Y yo creo que muy consoladora para muchas personas, para muchas soledades, para mucho dolor.
Qué importancia esa ventana, tu ventana en este caso, ¿no, Marta?
Eso es, como decíamos, es un ventanal. Yo he seguido muy de cerca los tweets que iba publicando Ana Ruiz Echauri con esos cernícalos. He seguido de cerca la evolución de las aves. Ana, el momento en que llegan los cernícalos a su ventana, ¿cómo fue ese momento? La primera vez que los observa.
La primera vez fue la extrañeza, porque era el año 2003, fijaos que va a ser 20 años el año que viene. Entonces, lo normal es que en una ventana se posen palomas, que es lo que más tenemos en las ciudades, gorriones, no sé, alguna urraca despistada, pero aquello no era nada de eso, aquello era especial y se veía, ¿no? Por el aspecto, por las plumas, por los ojos tan agudos, los picos. Entonces, bueno, un amigo nos dijo, eso parece un halcón, y no era un halcón, era un hermano pequeño de los halcones, que son los cernícalos, que es un ave rapaz, que cada vez más, es verdad, que anida en las ciudades. En Madrid hay muchísimos cernícalos, hay halcones. Entonces, bueno, ellos buscan lugares altos, bien orientados, donde tengan cerca caza, que suelen ser topillos. Y bueno, creo que encontraron en esa ventana donde nadie les molestó nunca un sitio seguro para anidar y eso es muy bonito.
Tú a raíz de ahí has sacado, digamos, una historia paralela que además de descubrirnos cómo es la vida de los cernícalos, nos hablas de la vida de otras personas que llegan a ese mirar, ¿no? A esa ventana también.
Sí, son dos historias en paralelo. En una hay una pareja que vive en su propia interioridad. Sofía es quien más se asoma a la ventana y hace fotografías y en su blog va contando las historias. Y esa es la historia de las alas, ¿no? De las alas de las aves. Y en paralelo hay una historia de alas cortadas, de una persona inmóvil que no puede mover absolutamente ninguna parte de su cuerpo y que lleva una vida hacia el interior, porque cuando uno no tiene movilidad y depende de los demás, de los alrededores para vivir, pues mira mucho hacia el interior. Esa historia, igual que la de los cernícalos, es completamente real. Lo que se cuenta ahí ocurrió, y si alguien quiere asomarse a la novela, puede asomarse también a la historia de ese hombre que era un artista y que escribió un blog precisamente para dejar un testimonio de su sufrimiento, de su dolor, de su creatividad, de lo que fueron 5 años en completa inmovilidad.
Estamos hablando de Jota, ¿verdad?
Ese es Jota, sí.
¿Y cómo es Jota, Ana?
Jota era impresionantemente vital para ser una persona que se había partido el cuello y que no podía ni espantar una mosca que se le posase en la nariz, que es lo que él decía siempre, ¿no? Pero, sin embargo, era una persona completamente abierta a todo. En el año 2003, 2004, 2005, cuando la periodista conoce a Jota, Internet no era lo que es ahora, no había redes sociales como hay ahora, pero él había aprendido con un aparataje impresionante a moverse por esos mundos de Internet, y eso para él también fue una ventana muy importante, como lo es ahora para muchas personas que no pueden salir, que no pueden asomarse. E Internet te abre al mundo entero, ¿no?
Una de las cosas que dices tú, que sorprende por la sencillez, pero es real, es que si nadie mira, no hay vistas.
Es así. Yo no sé si habéis hecho la prueba, a veces asomarte a una ventana de las ventanas de una casa, suponiendo que tengas vistas, porque es que hay muchas personas que no tienen vistas, que su casa da a otro paredón, sí, o a otro edificio de vecinos, ¿no? Pero de pronto descubres un semáforo que no sabías que estaba, o una persona que pasea todos los días a la misma hora, o alguien que va a la compra. Hay mucho que ver. Hay mucho que ver, no se trata de hacer como la ventana indiscreta, ¿no? Pero sí de aprender a mirar. No sé si miramos lo suficiente. Vemos bastante, pero no sé si miramos lo suficiente.
Uh-huh. Sí, y yo creo, Pilar y Ana, que si hay algo en esta novela es observación.
Es que es periodista nuestra buena amiga.
Ana, una persona muy observadora, ¿verdad?
Lo intento. Yo lo que intento es aprender de lo que veo. A lo largo de los años de profesión, vosotras lo sabéis, vas conociendo a cantidad de personas. Algunos son muy famosos, muy grandes, muy sabios, muy importantes, y otras son personas que merecen contar sus historias y tienen la misma importancia que el sabio, el famoso, la belleza o el rico, ¿no? Yo creo que hay que fijarse más en las pequeñas historias que en lo que parecen grandes historias. De las pequeñas historias aprendemos muchísimo los periodistas, o deberíamos aprender.
Pues sí, tienes toda la razón, porque los periodistas a veces, como dices tú muy bien, buscamos noticias, pero lo que encontramos son historias, ¿no? Y en este caso has encontrado una persona y una historia tras la persona.
Así es, porque nunca hubo una entrevista, nunca hubo un reportaje, pero sí hubo una amistad, una confianza, que luego, bueno, han pasado muchos años, pero al final, cuando reposas lo que has vivido, recuperas las cartas, recuperas los recuerdos, sí, te ves capaz de enfrentarte a una historia que en el momento en el que la vives no eres capaz de contarla. Eso de dejar reposar. Para mí escribir una novela ha sido muy, muy extraño, porque el periodista cuenta lo que ve, pero no inventa. o no debe inventar, ¿no? Entonces la posibilidad de inventar partes de la novela son completamente inventadas. Eso es muy divertido, eso es un juguete que te ponen en las manos. Es decir, ¿puedo poner esto? Claro, puedes hacer lo que quieras. Estás escribiendo una novela, no estás escribiendo un reportaje o una crónica. Eso me ha resultado muy enriquecedor y muy divertido, la verdad.
Pues Ana Ruiz Echauri, que ha sido un placer hablar contigo, que nos leemos todos esta novela, se lo recomendamos a nuestros oyentes porque esto de si nadie mira, no hay vistas, es un mensaje claro. En tu dedicatoria dedicas el libro precisamente a tu familia, a tus padres. Dices, me enseñaron a volar. Para los amores de mi vida, Juan y Juan, con ellos vuelo y espero hacerlo hasta el final. Y para Jota, esta historia es suya. Y nosotros la hemos contado aquí. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Madrid Directo.
Gracias, gracias a vosotras y que volemos muy lejos. Gracias.
Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego.